Perfecto. Bueno, pues
Gracias.
nuevamente buenos días a todas, a todos amigos. Hoy quiero expresar el respaldo a todos nuestros gobernadores por su justa petición de pedir que se puedan adquirir y aplicar directamente en los estados la vacuna contra el COVID. Es inadmisible la negativa del gobierno morenista de que los gobiernos estatales puedan ofrecer de manera inmediata la vacuna a la gente más vulnerable. Ahora resulta que el gobierno también quiere centralizar la aplicación de la vacuna del COVID. Su incompetencia nos puede costar aún más vidas. Es el colmo que a los estados ni les darán la vacuna, ni les quieren dar permiso para adquirirlas. En términos beisboleros, como le gusta al presidente de la República, estamos ante un gobierno incompetente que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Sus malas decisiones frente a la pandemia han llevado al país a una tragedia humanitaria. Imagínense, según las cifras oficiales del gobierno, somos el cuarto país del mundo con más fallecidos, aclarando que los especialistas señalan que somos el segundo país del mundo en fallecimientos, con los datos reales. En general, en materia de vacunación, la política de este gobierno ha sido desastrosa. El gobierno de Morena dejó de comprar 6 de cada 10 vacunas. Por poner un claro ejemplo, no hay en este momento vacunas suficientes de influenza en plena temporada de invierno. Respecto de los 45 millones de vacunas que se adquirieron en el país en el 2018, este gobierno solo compró el 44% de eso. A lo largo de 9 meses, se han exhibido día a día sus errores en los cálculos y en las medidas. Hasta el semáforo que propusieron ahora les resulta intrascendente. El escenario catastrófico previsto por el gobierno, recordemos, era de 60 mil muertos. Su pésima gestión de la pandemia ya en breve nos llevará oficialmente al doble, a 120 mil muertos. Es evidente que el gobierno morenista no solo no pudo con el paquete, sino que además asumió medidas equivocadas que están costando vidas humanas. Ante esta realidad, se hace necesario nombrar un coordinador nacional para la vacunación anti-COVID, o como nosotros lo hemos señalado, un SAR de vacunación con amplios conocimientos técnicos que se rija por la ciencia y no por la política. Insistimos, es indispensable autorizar que los gobiernos de los estados puedan adquirir y aplicar las vacunas por su cuenta. El gobierno federal no puede solo, pero no quiere que lo ayuden. Quiere ser el único que atienda el problema, pero no puede, porque nunca ha entendido la magnitud del problema, no tiene ni idea, ni tiene control respecto a lo que está ocurriendo. La vacuna es una esperanza de vida, pero requiere de la colaboración, de la participación de todos los sectores, de todos los entes de gobierno. Los gobiernos de Acción Nacional están dispuestos y preparados para hacerlo, pero el gobierno los tiene atados de manos, literalmente. Por eso Acción Nacional le exige al gobierno federal que autorice a los gobiernos estatales la compra y aplicación de vacunas. No le estamos pidiendo que las paguen las vacunas, solo que no se opongan a que ellos las compren y las apliquen. Mientras más manos estén trabajando en la vacunación de la población, más pronto saldremos de la pandemia. Se trata de salvar vidas, se trata de hacer realidad el mandato constitucional de garantizar el derecho a la salud. Por eso exigimos un SAR de vacunación que sí sepa, que sí pueda sacar adelante este Programa Nacional de Vacunación. Exigimos que los gobiernos estatales puedan adquirir y aplicar las vacunas. La necedad, el empecinamiento del gobierno, como ha ocurrido a lo largo de 9 meses en este grave problema, nos sigue costando muchas vidas que pudieron haberse salvado. Por otro lado, amigas y amigos de los medios de comunicación, quiero informarles que el día de ayer recibimos en el Comité Ejecutivo Nacional a los representantes de Sí por México, con quienes intercambiamos diversos puntos de vista de cara a empujar una agenda conjunta con la sociedad civil. Hubo una enorme coincidencia en sumar esfuerzos para garantizar la vigencia del Estado de Derecho, la defensa de la democracia, de las instituciones y del necesario equilibrio de poderes. Hablamos de impulsar una agenda de interés común con la sociedad, como el combate a la pobreza, el impulso a un mejor sistema de salud, de una educación de calidad, de una seguridad y paz, de la economía familiar, del cuidado del medio ambiente y de la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres. Y por eso, Acción Nacional, junto con la sociedad civil, estamos trabajando en la conformación de una gran fuerza opositora que permita construir una nueva mayoría en el Congreso para desde ahí corregir el rumbo de nuestro país. Quiero pedirle ahora a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, que haga uso de la palabra. Adelante, amigo, por favor.
Gracias, jefe nacional. Como el tema de mayor concentración es sobre vacunas y pandemia, sí, pediría que el doctor Ramírez Barba nos haga el comentario de parte nuestra, por favor. Doctor Ramírez Barba.
Adelante, doctor.
Muchas gracias. Saludo al presidente, a mi coordinador, Juan Carlos Romero Hicks, a la senadora y a los compañeros de medios de comunicación. Pues comentarles que lo que acaba de decir el presidente es claro que no hay en la ley ninguna negativa ni ninguna disposición en contra para que los gobernadores o los particulares puedan adquirir vacunas. Más bien lo que falta es que no sea un mecanismo politizado. Déjenme decirles que la ley de vacunación fue modificada expresamente en el 2017 y este documento que presentaron de manera muy rimbombante como el documento rector de la política de vacunación contra COVID, pues evidentemente tiene todo el planteamiento estrictamente político, ni siquiera el técnico que marca la ley. Dice, por ejemplo, que se va a aplicar la vacuna COVID, no diciendo y no señalando si va a ser una vacuna extraordinaria o va a ser una vacuna ordinaria. En ambos casos, ellos hablan que quien elaboró el documento, sin citar quiénes son ni la metodología puntual, es un consejo técnico asesor externo en vacunas, cuando la ley prevé con mucha claridad que debe ser de entrada el Consejo Nacional de Vacunación. Y en este Consejo Nacional de Vacunación queda claro también las funciones que deberían señalarse para definir la priorización del tema. Si fuera extraordinaria la vacuna y no que se incorporara al Programa Único de Vacunación, también marca que la opinión que diera este consejo sería la válida. Bueno, el documento que presenta como rector no tiene la validez que marca la propia ley y por ende todo lo que puede significar otra vez la mala programación, la mala preparación para hacerla. Además, la priorización que marcan en el esquema de las vacunas señala con claridad que no saben ni siquiera cuánto. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la página 8 de este consejo, la Secretaría de Salud dice que de acuerdo con la información disponible que le comparte la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿quién es el responsable entonces de planear la política de vacunación? ¿Quién determinó cuántas vacunas se le compran a quién? Pues aquí dice, y lo leo textual porque, como dice el presidente Marco Cortés, es verdaderamente impresionante esta seria irresponsabilidad que está siendo cubierta, como ha sido, con los gobiernos estatales para poder salir bien librados, o a lo mejor librados de esta pandemia. Y de acuerdo con la información disponible, compartido como preliminar por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el calendario de entrega descrito se indica que entre diciembre del 20 y diciembre del 21 se recibirán por negociación directas suficientes dosis para inmunizar 17.2 millones de personas con la vacuna de Pfizer-BioNTech. O sea, ni siquiera sabemos qué mes ni cómo es la calendarización. También dice que a lo mejor se van a recibir 35 millones con la vacuna CanSino Bio la cual se están haciendo protocolos de investigación en México apenas, y 30.8 millones de AstraZeneca, que sabemos que tiene dificultades para los arranques, y con un total de 90.9 millones de mexicanas y mexicanos. Pensemos en la que está ahorita aprobada, en la de Pfizer. Pfizer tiene la capacidad para el 21, tiene capacidad de excedente de compra. Si el gobierno mexicano ya no tiene capacidad de compra, porque ha sido la única vacuna en la cual ya firmó puntualmente la compra de vacunas. Y también de manera casi de acto político le mandan para 125 mil personas, y resulta que la asignación que hicieron para poner 107 mil en el Distrito Federal de la Ciudad de México y unos cuantos en Coahuila, pues no tiene la distribución que dicen ellos en su propio documento, que debe ser con criterios epidemiológicos, que debe ser con criterios de evitar la muerte y que debe ser con criterios de carga de la enfermedad. Este documento rector que ellos publicaron, hasta inclusive como si fuera un libro, porque dicen que el registro de autor está pendiente de que se los den, marca que no están teniendo las cosas claras. Si usted se pone en la lista y verifica, por ejemplo, en qué fecha le va a tocar, usted se va a dar cuenta que en ese documento rector, pues las principales vacunas se van a poner, pero en el segundo semestre quizás del 2022, no del 2021. Porque además, como estratificaron simplemente por edades, dicen que primero van a ser los trabajadores de la salud de primera línea, pero también de primera línea son los bomberos, también los paramédicos, la gente que está de limpieza trabajando en los hospitales. Solamente de médicos y enfermeras en el sector salud son un poco más de 790 mil. Y además en este primer ensayo que hicieron, pues están poniendo los campos militares la vacuna para aprender, dicen ellos. Cuando México tiene un sistema nacional de salud perfectamente afinado para hacerlo y que no tendríamos que estar dependiendo otra vez de la centralización de las cosas. ¿Qué aspecto de la ley puede modificar la compra? El primero, el presupuesto de egresos de la Federación. Pues resulta que el programa de vacunación, el E036, ha tenido los 3 años consecutivos baja. De ahí no va a salir el dinero, como ha señalado el presidente Marco Cortés, por eso insistíamos mucho que de dónde iban a comprar la vacuna. Bueno, hasta ahorita sabemos que ya se apalabraron con Pfizer y de las demás solamente son ilusiones. Si no hay programación, si no están tomando en cuenta a la que lleven prioridad a aquellas personas que tienen diabetes, que tienen obesidad, que tienen hipertensión, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si no han tenido prioridad para vacunarlos contra la influenza, ¿cómo lo van a poder hacer en el caso del COVID, que ya dieron muestras claras que es un tema absolutamente político? Por eso estamos llamando a que de entrada el Consejo de Salud vuelva a retomar otra vez el papel. Existen suficientes investigadores mexicanos y médicos distinguidísimos en tema de vacunación para que haya un SAR y que sea con estos criterios, con los técnicos y no con los políticos, con los que se haga el estrato entre los pacientes. Si alguno de los que están aquí, como a lo mejor Abigail Cruz tiene 30 años, pues le va a tocar la vacuna dentro de 2 años. El derecho a la protección de la salud y las políticas públicas son piso, no techo. Si ahorita para hacer el tamiz neonatal, el gobierno federal o el Insabin solamente provee pruebas para detectar 7 enfermedades y hay para 21, ¿por qué se le puede impedir a los gobernadores, que también son autoridades sanitarias, a que puedan ampliar la capacidad? Recordemos que después del agua potable, el mecanismo más costo efectivo es la vacunación. Las empresas que están produciendo las vacunas tienen excedentes, pueden ser compradas. Ya fue autorizada, en este caso, la aplicación de Pfizer. ¿Cuál es el impedimento para que se pueda comprar si a final de cuentas los gobiernos de los estados están poniendo el recurso? No habría ningún impedimento y me parece más bien una actuación otra vez de tipo criminal el que no se permita que los gobernadores, los alcaldes o incluso si hubiera sociedad civil pudieran adquirir vacunas para tener a la población de riesgo vacunada antes. Es cuanto, coordinador, es cuanto, presidente.
Muchas gracias, coordinador. Más bien, doctor, diputado, Héctor Jaime. Y ahora quiero darle el uso de la palabra a la senadora Alejandra Reynoso, quien nos dará la posición del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado respecto de esta materia. Adelante, güera.
Gracias, presidente. Muy buenos días. Me da mucho gusto compartir este espacio contigo, presidente, con el coordinador de los diputados federales, Juan Carlos Romero Hicks, y el doctor Héctor Jaime. Y en tanto llega la vacuna, de la que ya se ha hecho referencia, quiero citar textualmente unas expresiones. Me llena de coraje, de frustración, de enojo, al punto de preguntarme si realmente vale la pena todo el esfuerzo que hacemos por sacarlos adelante. Esta es la voz y la exigencia y la justa indignación que el personal médico siente hoy en día. Héroes, heroínas, con nombre, con apellido, que sienten, que sufren, que se cansan, que han arriesgado e incluso perdido su vida por las nuestras, ven con desesperación las muertes por COVID-19 y que todos los días aumentan, que nuevamente hay nuevos picos en nuestro país. ¿Y cómo no comprender su frustración si después de casi 10 meses de pandemia, el presidente López Obrador dice que ahora sí hay que quedarse en casa? Si continúa con sus proyectos faraónicos y no quiere invertir un solo peso en un apoyo económico en el ingreso básico universal para que la gente pueda mantenerse en casa, aquellos que todos los días deben de salir a trabajar para poder vivir. ¿Cómo no comprender el enojo si después de casi 10 meses de pandemia, López-Gatell sigue soberbio, sonriente y obediente a la fuerza moral de López Obrador, hasta pareciera que está poniendo por delante sus intereses antes que el bienestar de las y los mexicanos? Es una injusticia. Otra vez se suman a la lista de las arbitrariedades y al olvido que vive el sector salud en este país. Todos los días despertamos, leemos los periódicos y ¿qué vemos? Ola imparable de infectados. Urge personal médico. Hay una demanda que el gobierno federal sigue arrastrando, el desabasto de insumos médicos para atender la actual crisis sanitaria. Hace unos días, personal médico y administrativo afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud exigió una mesa de diálogo para que las autoridades federales resolvieran la problemática del desabasto de medicamentos, el equipo para protección de personal e insumos en los hospitales asignados para la atención de COVID, porque solo nos dicen la capacidad hospitalaria, cuántas camas están ocupadas, cuántas se encuentran en gravedad. Sin embargo, lo que no nos dicen es que esta exigencia que hacen los médicos viene acompañada de un dato desgarrador. En lo que va del 2020, más de 1.200 trabajadores han perdido la batalla contra el COVID. ¿Cuántos más tienen que fallecer para que el gobierno federal acepte su responsabilidad? Quisiera hacer un planteamiento que describiré como lógico, pero que pareciera que eso es lo que le falta a nuestras autoridades. ¿Quién manda a sus guerreros a combatir una batalla sin fusil? Para que el presidente pueda entenderlo mejor. ¿Qué entrenador manda a su equipo a jugar el partido más importante de sus vidas sin bat y sin pelota? Solamente el gobierno federal. Lamentablemente estamos por duplicar esa cifra del escenario catastrófico que López-Gatell previó. Un médico urgenciólogo denunció que los pacientes ingresados por contagio del virus mueren en su mayoría por falta de insumos y medicamentos básicos, relatando, no se cuenta con medicamento de sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular, indispensables para mantener estables y sin dolor a los pacientes que necesitan ser intubados. No hay anestesia. Esto es morir sin dignidad, eso es morir con dolor, es impotencia y sin poder despedirse de los suyos. Hoy, este gobierno federal convirtió en un privilegio el tener insumos básicos como un monitor, un ventilador o los medicamentos, cuando debiera ser un derecho. Lo triste, regla que Morena ya normalizó, es que no importa si el paciente tiene 20 o 70 años, si ingresa a un hospital donde no cuenta con este equipo médico, inevitablemente sabemos el desenlace, y es la pérdida de la vida. Otro de los temas que me parece importante resaltar en esta mañana es que aún, y la opacidad que tiene este gobierno federal, al día de hoy no han querido transparentar el convenio que hicieron con el primer grupo de médicos cubanos que arribaron a nuestro país en el mes de abril, que aparentemente se fueron, pero que continuaron en estados como Veracruz, a quienes se les pagaron en números aproximadamente 78 mil pesos por médico cubano, pero que además ahora nos enteramos que viene otra generación, otros 500 médicos cubanos en aviones de la Fuerza Aérea Pero si esto fuera poco, también hoy nos enteramos que se lanza la convocatoria de CONACYT para formar a médicos mexicanos, y adivinen en dónde, exclusivamente en Cuba. Y pareciera que la cuota es la misma, porque lo mismo, 78 mil pesos por mes lo que le paga el gobierno de México al gobierno de Cuba por un médico residente, mientras en nuestro país les pagan 6.500 pesos o máximo 14 mil pesos. Así son las prioridades de Morena y de su gobierno federal: financiar al régimen cubano a costa de la formación de nuestros médicos, a costa de traerlos los cubanos a México en lugar de fortalecer y de pagarles mejor a nuestros médicos mexicanos. Estas son las prioridades. No es atender la salud ni tener más profesionales de la salud en México. Es financiar el régimen de Cuba a costa de los recursos nacionales. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, güera. Amigas, amigos de los medios, estamos a sus órdenes para alguna pregunta que tuvieran.
Cecilia Hernández, de Portal Línea Política.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero desearles que tengan unas fiestas decembrinas lo más tranquilo posible. Un abrazo muy fuerte, que haya mucha salud y que estén bien con sus familias. Primeramente, presidente, preguntarle, este llamado que usted hace a que se construya o que se conforme la figura de SARS-CoV-2, ¿estaría llamando a partidos políticos, organizaciones civiles y gobernantes de otros partidos para que se sumen a su propuesta y poder obligar al gobierno federal para que se conforme esta figura? Dos, preguntarle al diputado Ramírez si existe alguna posibilidad, alguna figura dentro de la Constitución para que los gobernantes de Acción Nacional puedan acudir a esta instancia y poder pues comprar la vacuna para sus respectivas entidades, dado que no existe quizás ahí una prohibición constitucional. ¿Existe la figura, existe la posibilidad de que se puedan amparar, acudir quizás ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Si me lo puede usted explicar. Y por último, el llamado que harán ustedes, Andrés Manuel López Obrador, de que él dice que hay que quedarse en casa los próximos días. Esto debe para hacer entrega de obras y XXX cosas. Y en esta misma pregunta, pedirles si me
posibilidad. Ahora, respecto de nuestra postura, hemos dicho que el gobierno ha tomado este reto sin la seriedad debida. Lo ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud, que tomen en serio el problema. Y no, además, no hicieron caso a la necesidad de vacunas, de medidas preventivas, como es el caso de los diagnósticos rápidos, las pruebas de detección masivas que tanto estuvimos sugiriendo y que tampoco hicieron caso. Por eso es que nuestra posición es enérgica y es muy clara al respecto de que tengamos un SAR de vacunación, que sí sepa, que sí pueda, y que los gobiernos estatales también puedan adquirir e implementar un esquema de vacunación. Doctor Jaime, no sé al respecto qué nos puedas agregar.
Sí, muchas gracias por los deseos. Dijiste que la ley de salud es muy clara. El artículo 5 de la ley de salud dice: el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Si la COFEPRIS acaba de aprobar ya una vacuna, significa que a juicio de ellos, como aprobación de emergencia, tiene los criterios de seguridad, de calidad y de eficacia. Si el gobierno mexicano solamente pudo conseguir que le mandaran ahorita 125 mil dosis, y si los gobiernos de los estados pueden comprar con esa compañía más dosis de esa misma vacuna, ¿cuál es el impedimento cuando Acción Nacional lo que está diciendo es pongamos al ciudadano, a la ciudadana en el centro de la acción política? No hay ni siquiera necesidad de ir a ninguna ley, o sea, no hay quien restrinja, a menos que la negativa sea que digan que la vacuna de Pfizer-BioNTech que compren los estados no tenga la calidad de la misma, pero el laboratorio es el mismo, la calidad sería la misma. Y las otras vacunas, las que no han llegado todavía, tendrían que pasar, si es que se son compradas por los gobiernos estatales, el permiso de COFEPRIS. Algo que no estamos diciendo es que las compren sin el permiso de la COFEPRIS. O sea, la autoridad regulatoria tendrá que garantizar la eficacia y la calidad de las vacunas, y los gobiernos estatales o los gobiernos municipales o los particulares pudieran adquirir esos excedentes de vacuna que ya conocemos van a existir, por ejemplo, para el 2021. ¿Es cuánto?
Gracias, doctor. Adelante, Laura.
Arlet García, de Cadena Política.
Buenos días a todos, deseo que se encuentren muy bien. ¿Me escuchan?
Adelante, Arlet.
Hola, presidente. Bueno, sí quisiera hacer un par de preguntas, principalmente al doctor Jaime, si nos puede dar más detalles, ampliar sobre lo que es la vacunación. ¿Se habla más o nos dan más información sobre a ciertas edades, ¿no? Que seremos vacunados, pero ¿qué pasa con los niños, con los menores de edad, con las mujeres embarazadas? Si esta vacuna también será destinada a ellos y si será efectiva en el momento de ser aplicada, cuánto tiempo tardará para poder hacer su efecto, el que se busca, ¿no? Y la otra pregunta, señor presidente, sería, pues, también hablando de pandemia y crisis que ha generado en diferentes sectores, en el sistema escolar, bueno, ¿cuál sería su opinión sobre que Esteban Moctezuma será el nuevo embajador de México en Estados Unidos? Esto anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, viendo que pues ha habido también crisis dentro del sistema escolar.
Adelante, doctor Héctor Jaime.
Muchas gracias. Quiero compartirte que la vacuna que hoy ya en teoría va a llegar a México, no ha llegado, que es la de Pfizer, los requerimientos para su aplicación son complejos, de forma tal que pensar, como ellos proponen en su papel rector, que va a ser distribuido en las 32 entidades federativas es casi iluso, o en los 2,457 municipios. Se estará concentrando en las zonas urbanas. Digo, simplemente ahorita en las que se van a aplicar en la Ciudad de México, yo me imagino yendo camiones al Instituto Nacional de Cardiología a recoger a los profesionales de salud, llevarlos a vacunar al centro militar y regresarlos otra vez a la institución. La cantidad de médicos, enfermeras y trabajadores de primera línea que tendría que desplazarse para recibir esas vacunas, que además se tienen que hacer dos dosis. Y cuando son dos dosis es un mecanismo un poco más complejo. ¿Cómo está la ruta a decir de sus propios temas en las preguntas que tú hacías? Con la primera dosis de Pfizer se calcula que puede haber un poco de respuesta como a los 12 días. Pero se ocupan las dos dosis para que haya la inmunidad que en teoría estaría durando entre 3 y 4 meses. Entonces, la probabilidad es baja y están quitando de entrada, como tú señalas, 41 millones de mexicanos que tienen de 0 a 18 años. No está contemplado en el plan rector de política pública que ellos tienen vacunar a ningún menor de 18 años. También están quitando a un poco más de 2.2 millones de mexicanas que estarán embarazadas en el año 2021. O sea, ya son 44 millones, son 41.773 menores de 18 y alrededor de 2.200.000 mujeres embarazadas. No están considerando vacunarlas. Después de 19 a 39 años, que son otros 42 millones de mexicanos, pues solo están contemplando llevarlos hasta junio del 22, es decir, en el 2021 no va a haber nada para ellos. De 40 a 49 años, donde ya tenemos muchos pacientes con diabetes, tenemos ya pacientes con hipertensión y con obesidad, hombres y mujeres, son 16 millones de personas a lo mejor entre mayo y diciembre del próximo año estarían vacunados. Esa priorización es la que pensamos que debe ser corregida con alguien que tenga criterios técnicos y no los criterios políticos. Es cuanto.
Gracias, doctor. A ver, Arlet, respecto del nombramiento que hará el presidente de la República, Esteban Moctezuma, como embajador de México en los Estados Unidos, primero va acompañado de un retroceso en materia educativa. Hay que decirlo con toda claridad. El gobierno actual retrocede en materia educativa cuando se le quita la evaluación al sistema educativo y cuando se le quita la garantía a los niños y niñas de tener a un buen docente frente al aula. Ahí hay un retroceso que fue consentido y apoyado por Esteban Moctezuma y lleva el sello de la casa de destruir lo bueno, lo que sí funcionaba. Ahora, nosotros esperamos que no ponga en riesgo la relación bilateral como socios comerciales, como vecinos de México con los Estados Unidos. La relación con el próximo gobierno de Biden y México, con el gobierno de México, lamentablemente inició con el pie izquierdo, porque a la fecha el gobierno mexicano sigue sin reconocer el triunfo de Biden cuando ya lo ha hecho todos los jefes de Estado, excepto de aquellos lugares en donde viven un populismo o están literalmente en una dictadura, como es el caso de Venezuela. Y por eso es muy preocupante la relación bilateral, la tensión que esto se va a dar, y qué es lo que esperamos, que se apueste por una buena vecindad. ¿Qué es lo que le pediríamos al nuevo embajador? Que apueste por buena relación comercial, ventajosa para ambos países, por un trato digno a nuestros migrantes, que apueste también por un trato respetuoso a nuestro país, que termine la construcción del muro, ese que no pudieron detener con Donald Trump. Ahora seguramente será detenido, pero porque Estados Unidos con su nuevo gobierno ya no seguirán en la necedad, no porque el gobierno mexicano siquiera lo haya pedido. Y también nosotros esperaríamos una política integral en materia de seguridad, en donde cada país haga la parte que le corresponde. Estados Unidos nos ayude a evitar el trasiego ilegal de armas a nuestro país, y que Estados Unidos tenga un programa agresivo que controle el consumo y uso de drogas en su país como principal consumidor del mundo, y que México también haga un compromiso real de combatir a la delincuencia, de perseguir y detener y no perdonar, como ocurrió con el hijo del Chapo, a los criminales. La relación bilateral está muy dañada y pareciera que hay ajustes de último momento. Antes de que salga el gobierno de Donald Trump, vemos que se toman medidas concretas, como fue el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, que primero fue detenido previo a la elección presidencial en los Estados Unidos, pero después de esta, de forma inmediata, aún no aclarada por el gobierno ni de Estados Unidos ni de México, fue liberado, y aquí en México, pues como si nada hubiera pasado, y ahora se habla de otra persona que también está detenida en este gobierno y que ya se está pidiendo su extradición. Hay cosas que preocupan, y yo lo que esperaría es que entiendan que en la relación bilateral hay códigos, hay reglas que se deben de cumplir y que México debe siempre actuar con mucha dignidad. Ojalá que Esteban Moctezuma no vaya en un plan destructivo como el que llevó en educación. Muchas gracias, Arlet.
Muchas gracias a ustedes y los mejores deseos para el próximo año. Un gusto estar siempre con ustedes.
Veo que la güera Reynoso quiere agregar algo sobre la materia.
Además, sí, presidente. Adelante. Gracias. A mí me parece primero importante resaltar que por primera vez en la historia había una mujer al frente de una embajada tan importante como la de Estados Unidos. Lástima que haya sido por tan poco tiempo, en donde evidentemente se vio presionada a tolerar las imprudencias de este gobierno federal. Es una lástima que la embajadora se retire, y además me parece que no es casualidad los tiempos y los momentos en los del anuncio. Justo cuando se ratifica el triunfo del presidente Biden, justo cuando mandan una carta que pareciera es una carta de las experiencias y nostalgia del presidente y muy lejana a la diplomacia que debe de haber con nuestro país vecino. Me parece que también están utilizando este espacio, no sé si para abrir una nueva estrategia en la Secretaría de Educación en el marco de un año también muy importante y con el enfoque que siempre han querido dar político-electoral. Será de gran trascendencia ver la comparecencia en su momento y el plan de trabajo que habrá de presentar Esteban Moctezuma, que lo importante son los temas del Estado. Ojalá que no ceda a los caprichos y a los berrinches y a que se fortalezca la relación con nuestro vecino más importante. Como ya lo ha enumerado nuestro presidente del partido, y que se privilegie una posición de Estado y que se pueda resarcir el desgaste que en los últimos meses tuvo la relación de México con Estados Unidos. Y estaremos atentos a su comparecencia en el Senado de la República. Pero sí creo que, y nos hubiera gustado ver más tiempo ahí a la embajadora. Y bueno, viene un nuevo embajador, veamos cuál es la encomienda que trae y que pueda ser mucho mejor la relación del canciller con nuestro, ahora el titular de la embajada en Estados Unidos, porque definitivamente se percibía que no era de mucha cordialidad. Gracias, presidente.
Gracias. Ahora le damos la palabra a Juan Carlos Romero Hicks para abundar sobre el tema. Adelante, coordinador.
Estamos frente a una caquistocracia, el gobierno de los ineptos. Aquí lo que llama la atención es lo siguiente, al margen de los nombres. Se acaba de reconocer al presidente electo de los Estados Unidos, se anuncia un nombramiento sin el beneplácito, eso no se hace. Primero se solicita el beneplácito del país donde se va a representar. Segundo, cuando al gobierno del presidente actual le queda un mes y 14 días, ¿por qué hacerlo en esta etapa y no esperar a que el 20 de enero asuma el nuevo presidente de los Estados Unidos? Tercero, siendo la embajada más visible, estratégica, para México en el mundo, no se pretende designar a un embajador de carrera. Esta envoltura de confusiones marca el tipo de gobierno que tenemos en este momento. Y de lado de la Secretaría de Educación, en un momento en donde están cerradas las escuelas, donde tenemos casi 37 millones de alumnos que no están asistiendo a clase. En 265 mil escuelas del país, 37 millones de alumnos en el sistema nacional y 2.1 millones de docentes. Si llegara en este momento una persona externa a México, diría, explíquenme cómo, si el sistema de educación tiene grandes retos en este momento y la relación bilateral tiene unas grandes necesidades, ¿por qué hacer este movimiento de esta manera? Ojalá por el interés de la educación, que es el interés superior de la niñez, se tomen las mejores decisiones. Y en el caso de la agenda bilateral, que se pueda atender lo necesario. Primero, no ha habido una visita de Estado en mi generación, nunca había ocurrido que a estas alturas de un presidente mexicano no había habido una visita de Estado. Segundo, no hay una agenda bilateral. Y la agenda bilateral tiene que ver con temas, evidentemente, uno, migración, dos, seguridad, tres, infraestructura, cuatro, medio ambiente, cinco, ojalá que se pueda potenciar lo que se refiere a educación, ciencia, tecnología e innovación. Entonces, parecería que nuestro presidente no ha leído el mundo actual. Hubiese sido prudente esperar al cambio de presidente en los Estados Unidos para tomar decisiones. En el peor momento de la pandemia, relevar al secretario de Educación, en el cierre de una administración que le quedan un mes y cuatro días, sin el beneplácito previo, explíquenme.
Gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. También nos acompaña Mariana Gómez del Campo, nuestra secretaria de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional. Un gusto saludarte, amiga Mariana.
Hola.
Adelante con las demás preguntas.
Jorge Butrón de La Razón.
Hola, presidente. Hola a todos. Buenos días. Solamente tres preguntas muy, muy rápidas. La primera va enfocada en el tema de la vacunación y es, en caso de que el presidente no les dejara a los estados comprar su vacuna, ¿qué recurso legal podrían tener para poder avanzar en este tema? Segunda, si nos podría explicar, ¿ya hay algún avance en torno a la alianza con Margarita Zavala y su propuesta política? ¿Ya le respondió la carta? Y la tercera, si podría precisar hasta el momento, ¿cuántas alianzas y en qué estados van con otros partidos, por favor?
Doctor Héctor Jaime, si nos ayudas con la primera parte de la pregunta.
Sí, presidente. No veo yo que pueda el gobierno federal negar nada. Es decir, la única restricción que tiene un gobierno estatal es que su Congreso le haya aprobado una partida para tener el recurso, que a diferencia de lo que pasa con el federal, sin tener partida están gastando recursos que no sabemos de dónde lo están financiando. Entonces, si un gobierno estatal tiene el recurso aprobado y tiene la posibilidad de comprar la vacuna, no hay ninguna vía legal para que se le pueda negar. Parecía ser nomás una bravata federal.
Gracias, doctor. Respecto de los diálogos con México Libre, con Margarita Zavala concretamente, debo decirles que se han dado ya varios, de manera muy propositiva y constructiva, muy respetuosos, y vamos avanzando bien. Yo creo que hoy México nos reclama a todas y a todos los mexicanos, y Acción Nacional se ha puesto al servicio de las y los mexicanos, del interés superior, y por eso estamos realizando una coalición con la sociedad civil, que nos ha pedido que nos sumemos los partidos políticos de oposición y que nos integremos con las diversas organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de México Libre. Entonces, vamos construyendo, vamos sumando y vamos en muy buen ánimo, porque hoy lo más importante es cuidar a México, sus instituciones, los equilibrios, el ingreso de las familias que hoy se quedan sin trabajo. Entonces, este diálogo respetuoso y constructivo con ella y con otras personalidades dispuestas a sumarse a este proyecto de esta gran coalición opositora va en buen camino y va a dar buenos resultados el próximo 6 de junio. Respecto de los avances con las demás fuerzas opositoras, particularmente de la Cámara de Diputados, ustedes saben muy bien que tenemos como fecha límite el 23 de diciembre. Yo no anticiparía vísperas, pero la buena noticia es que seguimos construyendo en favor de México con una agenda muy clara, muy puntual, que será suscrita por todos los partidos y por todos los aspirantes de esta coalición para lograr una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Jorge.
Perdón, presidente, solamente para precisar, entonces Margarita Zavala no le ha respondido específicamente la carta que usted me envió.
Estamos dialogando, como te he comentado, y estamos en una ruta correcta de construcción, en un diálogo respetuoso y con toda la voluntad de llegar a buenos acuerdos en beneficio de México.
Gracias, buenos días.
Ernestina Álvarez de MBC.
Hola, buenos días. Hola. Yo quisiera preguntarles de manera muy específica con respecto a esta demanda que ustedes hacen para que de alguna manera el gobierno federal pueda permitir la entrada de una vacuna. ¿Se tiene un plan de parte de los gobiernos del PAN o simplemente están solicitando esto? O sea, me refiero porque solo COFEPRIS ha autorizado para el uso en México, el uso de emergencia, esta vacuna de Pfizer. Yo entiendo que para poder almacenar la vacuna de Pfizer se necesitan pues tener ultracongelación que es menos 70 grados centígrados. Entonces, a ver si los gobiernos estatales de Acción Nacional que están solicitando precisamente adquirir esta vacuna, tendrían la infraestructura, si ya hablaron en algún momento con alguien de laboratorio, si saben que efectivamente podrían cubrir una demanda de parte de los estados, si pudieran ser más concretos con este tema o solamente es el exhorto a que los dejen comprar la vacuna. Eso es por un lado. Por el otro lado, Marcos, si me pudieras hablar un poco sobre las opiniones que tiene Acción Nacional con respecto a las resoluciones que ha dado el tribunal. La primera es sobre esto que permite que el presidente siga expresando cuestiones electorales cuando ya inició este proceso de 2021. Y la segunda es muy ambigua la resolución sobre la paridad de género para las candidaturas a las gubernaturas. Saber si Acción Nacional tendría el perfil o tendría los perfiles para tener por lo menos 7 candidatas mujeres a las gubernaturas. Gracias.
Al contrario, muchas gracias, Ernestina. Para tu primer pregunta le doy la palabra al doctor Héctor Jaime Ramírez. Adelante, doctor.
Ernestina, ¿sí se tiene la infraestructura para poderlo hacer en los estados de Acción Nacional? ¿Sí se tienen la refrigeración y junto con las características que la propia COFEPRIS estará dando de manera muy puntual a esta empresa, se podría tener esta capacidad? Porque un detalle de fondo es cuidar muy bien la red de frío, como tú bien lo señalas. Se conoce cuáles son las restricciones para su manejo y en todos los gobiernos existe esa capacidad para hacerlo. Por eso se está solicitando, no solamente para esta, sino para las que puedan venir después. Digo, porque en esta cadena de millones de mexicanos que en teoría podrían ser inmunizados con la vacuna, van a llegar 4 tipos de vacunas al menos comprometidas con el gobierno federal, pero pueden llegar muchas más. Es decir, si al final del fondo COVAX, que cubriría alrededor de 20 millones de mexicanos, de los que a ellos han priorizado como adultos, bueno, pueden ser 4 o 5 vacunas y de todos ellos hay laboratorios que tendrían excedentes para hacerlo. Una vez teniendo la validez de la COFEPRIS, se tiene la infraestructura porque el resto de las vacunas requieren temperaturas entre 3 y 8 grados, que es lo que normalmente se tiene, y hay una buena red de frío.
Ernestina, respecto de tu siguiente pregunta, debo decirte que nosotros siempre respetamos las resoluciones de las instituciones, de los tribunales, del Poder Judicial. Las compartamos o no las compartamos, porque creemos en las instituciones y creemos que estas deben ser fuertes. Ahora bien, respecto de la laxa interpretación que da el tribunal respecto de las opiniones que de forma recurrente está emitiendo el presidente de la República en favor de su partido y en contra de los otros partidos o de cualquier grupo de la sociedad que no coincide con él, pues no estamos de acuerdo, pero la respetamos. Nosotros esperaríamos que se cumpliera lo que mandata la Constitución y esperaríamos que el presidente actúe como jefe de Estado, no como jefe de partido. Y esperaríamos que el tribunal confirmara estas medidas cautelares ya reiteradas por el Instituto Nacional Electoral. Ahora, en el otro tema de paridad, primero decir que Acción Nacional ha hecho su compromiso público de que tendremos al menos 7 candidatas a gobernador, 7 damas encabezando las contiendas a las próximas gubernaturas. Segundo, también consideramos que el INE asumió atribuciones que no le correspondían y que además estaba cambiando reglas en una contienda ya en el periodo electoral, cuando la Constitución prohíbe hacerlo 90 días antes del inicio del periodo electoral. Y por ello es que en este tema consideramos que el Tribunal Electoral actuó a favor de la legalidad y veló por respetar las competencias de cada órgano. Entonces, Acción Nacional puede o no coincidir con las resoluciones, pero siempre apostará por fortalecer a las instituciones y a quienes las integran y por alegar en el sentido que nosotros consideremos adecuados en cada uno de los temas correspondientes. Gracias.
Félix Muñiz, de Ángel Metropolitano.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marcos. Buenos días a todos. Preguntarte, Marco, si esta división con la cual vamos a terminar este año, y creo que vamos a seguir todo este sexenio, estaría obligando precisamente a los gobernadores del PAN y a los otros gobernadores.
Te dejamos de escuchar, Félix.
Gobernadores del PRI a separarse del PAN. Bueno, ¿me escuchan?
Ya te escuchamos otra vez, amigo.
Bueno, te preguntaba, Marco, si esta división.
No te escuchamos otra vez, amigo. Siguiente pregunta, Laura, y a ver si Félix puede.
Con la que termina el país.
No. Abigail Cruz de Buzos.
Sí, buenos días, presidente, ¿me escucha?
Sí, adelante.
Bueno, insistir en la pregunta de la compañera Cecilia. Debe de haber una postura más dura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que solamente invita a no salir. Cuando vemos contagios muy altos en toda la ciudad, particularmente, simplemente está haciendo llamados. ¿Qué se debe de hacer? ¿Debe haber una postura más dura por parte del gobierno federal y de la doctora Claudia Sheinbaum? Y bueno, ¿qué harán los gobernadores para acceder a comprar la vacuna? Porque bueno, también se ve que ahí hay una cuestión electoral por parte del gobierno federal. Y por último, también insistir sobre pues los avances de las alianzas con PAN, PRI y PRD en los estados. Eso sería todo, presidente.
Respecto a la primera parte de la pregunta, Abigail, le daría la palabra nuevamente al doctor Jaime Ramírez.
Muchas gracias, Abigail. Fíjate que parte de lo que ha ocurrido con la evaluación externa del pésimo manejo de la pandemia es que falta liderazgo. En realidad no se trata de posturas duras, se trata de políticas basadas en las evidencias. Los gobiernos de la Alianza y los gobiernos de Acción Nacional ya han promovido los aspectos que por ley corresponden a medidas de emergencia como la que estamos viviendo. Hoy por la mañana, ya habíamos dicho que los últimos 15 días la Ciudad de México estaba en rojo y sigue en rojo, pero la Claudia Sheinbaum se niega a poner esto. Hoy sabemos que ya no hay un solo lugar en los hospitales privados, sabemos que no hay un solo lugar en hospitales públicos, sabemos que están poniendo carpas. Y como decía la senadora Alejandra Reynoso, una cosa es poner una cama en una carpa y la otra cosa es que esa cama tenga el recurso humano, el equipamiento y los insumos necesarios. El nivel de la pandemia, el nivel de muertes prematuras que está habiendo y el nivel de daño que va a haber posterior a las personas que enfermas por no tomar medidas más serias, las que están recomendadas por la propia Organización Mundial de la Salud. El gobierno federal toma lo que le conviene de algunas cosas de la Organización Mundial de la Salud y otras las desdeña. El uso cubrebocas debe ser fundamental y debe ser obligatorio en todos lados. Y el presidente es el primero que falla junto con sus gentes. Entonces, ese tipo de posturas no son duras. Aquí lo tenemos que decir que deben ser posturas formales ante la urgencia que se tiene hoy de realmente restringir este contagio comunitario que estará llevando, sin duda, a dos tipos de escenarios muy catastróficos. El primero, como ya dijo el presidente, para la noche de Navidad habrá por lo menos 120 mil defunciones reconocidas por COVID y casi 320 mil de los demás que por no acceder a un hospital, porque hoy están todos reconvertidos, incluyendo las carpas o los en donde corren los carros en el autódromo en la Ciudad de México, pues sin el equipamiento y sin lo necesario. Y además, pues como decía Alejandra Reynoso, trayendo en teoría a 500 cubanos que la vez pasada que vinieron, amén de lo que se les pague, amén de que son viáticos, nunca estuvieron en la primera línea. No hubo un solo médico cubano contagiado por una sola razón. Nunca estuvieron atendiendo pacientes. Se la pasan en la labor comunitaria haciendo labores políticas. Y eso lo tenemos por parte de todos los médicos donde ellos en teoría estuvieron participando. Entonces, las medidas de hacer más pruebas debiera ser una obligación y no es algo más duro. La medida de establecer estrechamente el seguimiento de los contactos debiera ser y no se está haciendo. El confinamiento de los contactos y el aislamiento de los contagiados son parte de las medidas que no están haciendo. Por último, es impresionante que ya para diciembre sigamos teniendo un subejercicio pleno, el ejercicio presupuestario. Presidente, las compras que están haciendo con la UNOPS van ya retrasadas, se están haciendo compras de pánico y están pidiendo, ahorita queriendo comprar casi 1,000 millones de piezas para que se las suelten el 1 de enero. Va a haber un desabasto impresionante el primer trimestre y también Acción Nacional lo ha estado denunciando. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias. Por otro lado, yo te diría quisiera... ¿Perdón?
No, adelante.
Por otro lado, yo te quisiera decir que nosotros tenemos prevista nuestra reunión de la Comisión Permanente el próximo lunes 21 de diciembre. Ahí es donde estaremos ya determinando los detalles de esta coalición. El número de distritos, hemos planteado que solo iremos en un cierto número de distritos que sean estratégicos, elegidos uno por uno, en donde la suma sume y donde logremos ese objetivo superior al que nos ha invitado la sociedad civil de construir y tener para México una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Y apostaremos a ir solos como partido en esos distritos en donde tenemos la fortaleza institucional suficiente para lograr ese mismo objetivo. Entonces, el término es el 23 de diciembre. Nosotros el 21 ya estaremos resolviendo los últimos detalles para poder entonces redactar y tener todos los pormenores del convenio de coalición, que por supuesto que también incluirán el compromiso de la agenda específica que tendrá que ser pública por todos los partidos que se estén coaligando, pero particularmente por todos los candidatos a diputados, que además tendrán que ser gente con buen prestigio y fama pública. Gracias, Abigail. Adelante. Si tuviéramos...
Perdón, la senadora Reynoso quería hacer uso de la palabra. Adelante, senadora.
Adelante.
Gracias, bueno. Felipe. Sí, para referirme, Abigail, a lo que preguntabas, y me parece que lo que hemos visto en estos 10 meses de la pandemia ha sido la estrategia política por encima de la estrategia sanitaria. Ha sido la incongruencia de lo que hace el presidente y lo que debiera hacer como jefe de Estado, pero además lo que se debiera hacer como ciudadano. Lo comentó el doctor Héctor Jaime en el uso de cubrebocas, no atienden las recomendaciones de la OMS, y al contrario, pone en riesgo a la población. Lo vemos que él sigue con su ruta de candidato permanente y eterno, con sus giras exponiendo a la población. Cuando la OMS está lanzando el mensaje de tomen con seriedad, casi casi le dice compórtese como presidente, pues él sigue cerrando oídos y cerrando los ojos y exponiendo. Lejos de ayudar a la población, los expone y definitivamente no es el ejemplo de un presidente, de un jefe de Estado ante la emergencia que se está viviendo.
Gracias, güera. Adelante, Laura, si tuviéramos alguna otra pregunta.
Sí, tenemos 4 preguntas que nos enviaron Misael Sabela del Heraldo sobre el registro de Homero Niño de Rivera. que se realiza hoy. ¿Qué opina al respecto? ¿Cuántos registros de candidatos esperan para competir en Nuevo León por la gubernatura? Y otra pregunta, Ricardo Salustio de Panal, al doctor Héctor Jaime. En el presupuesto de egresos de la Federación se etiquetaron recursos para la compra de la vacuna y ¿cuánto dinero se aplicará? Ernestina Álvarez de MBS pregunta sobre los resultados preliminares de la encuesta serológica de COVID, que estima que 31 millones de mexicanos se habrían contagiado de COVID-19 y el 70% fue asintomático. Si esto demuestra que la estrategia del gobierno federal fue errática y no se tenía idea del alcance del virus. Y la pregunta de Félix Muñiz es si esta división que se ha generado obliga a que los gobernadores del PAN busquen salirse del pacto federal, y la otra sería si tendrían que pedir la intervención de la Organización Mundial de la Salud para que se amplíe la compra de vacunas, así como de su aplicación.
Gracias, Laura. Contesto la primera pregunta, las demás se las doy al doctor Héctor Jaime y a Alejandra Reynoso si algo quiere agregar, y Juan Carlos Romero Hicks. Respecto de Nuevo León, como saben, tenemos un proceso democrático interno, ya está abierta la convocatoria y puede participar cualquier militante de Acción Nacional o ciudadano sin partido que reúna las firmas de respaldo necesarias del 10% de sus militantes, y con eso tiene su boleto de entrada a nuestra contienda. Y finalmente, como ustedes saben, pues serán los militantes quienes tengan la última palabra. Le doy la palabra a Héctor Jaime para las siguientes tres preguntas.
En realidad, lo que yo creo que estuvo pasando y lo hemos denunciado es que se socializaron las pérdidas. ¿Sí? Más de 120 mil familias enlutadas, más de 2,000 profesionales de la salud fallecidos por no tener lo necesario, a cambio de una estrategia que desde el inicio, desde que empezaron subestimándola, lo que pretendían de fondo era tener esta inmunización de rebaño. Ya habíamos dicho nosotros aquí en este mismo escenario con el presidente Marco Cortés y con el coordinador Romero Hicks hace casi 2 meses, que lo que estaba ocurriendo, el número de ellos que decían que estaba contagiando, ahorita dice que son 1,300,000, las encuestas serológicas marcan que casi 30 millones ya están contagiados. O sea, lo que estaban buscando de fondo era que hubiera una inmunización de los mexicanos a costa del sufrimiento de los mexicanos, y eso pues casi lo están logrando, porque para marzo se calcula que tengamos alrededor de 160 mil personas fallecidas por COVID reconocidas por ellos. Entonces, lo que hicieron fue hacer una inmunización de rebaño. La encuesta serológica que habíamos pedido también nosotros, lo que lo pedimos desde la permanente en junio, marcaba con claridad que había un mayor número de contagios que se dice. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahorita, en este diciembre, concretamente en la Ciudad de México y en la zona conurbada, es verdaderamente catastrófico. Porque, como dice Alejandra Reynoso, la senadora, la gente va a morir sin tan siquiera tener la oportunidad de recibir una atención. Ya lo habíamos denunciado. 7 de cada 10 de las personas que fallecieron nunca llegaron a un ventilador, y 9 de cada 10 nunca llegaron a una unidad de terapia intensiva. Por eso presumían tanto que tenían muchas camas vacías, porque la gente estaba falleciendo en sus casas. Ahorita está pasando exactamente lo mismo. Y el hecho de que en algunos lugares ya vamos a empezar a ver otra vez los hornos crematorios saturados, pues marca que la estrategia ha sido fallida en las 4 intervenciones. Y voy a empezar de atrás para adelante, si me lo permite. La última es la etapa de reconversión. Sigue siendo mal planeada. Ayer el presidente anunciaba una reconversión de un hospital del ISSSTE. Lo que está significando es que las camas tampoco estaban ocupadas y tampoco tenían los ventiladores suficientes, porque no han comprado nuevos. O sea, en las cuentas que entregan al Congreso no se ve que estén equipándose de manera nueva. La que siguió fue la etapa de la sana distancia, pues la sana distancia nunca logró bajar, ni achatar, ni disminuir absolutamente nada. La anterior a la sana distancia fue la estrategia Centinela, que de Centinela no tenía nada porque nomás cubría el 2%, y eso permitía entonces que con tan pocos hospitales reportando, el contagio realmente iba siendo muy superior. Y la primera, que es la más grave, la lesión de instituciones. A la fecha, el Consejo Nacional de Vacunación, anulado por un consejo externo asesor de amigos del subsecretario, porque ni siquiera usted, no encontramos hoy ningún documento formal de ese consejo asesor que está tomando esas decisiones, cuando la ley prevé que sea el Consejo Nacional de Vacunación y que sea en conjunto con los consejos estatales de vacunación y la coordinación entre todas las instituciones, por un lado, y el Consejo de Salud General, cuyo secretario sigue siendo hoy un florero. Yo desde aquí hago un llamado a la UNAM, al Politécnico, a las academias de medicina y de cirugía, que han hecho ya declaraciones formales de lo mal que está funcionando, para que realmente se fajen un poco más los pantalones y pongan orden dentro del Consejo de Salud General, que debe ser una instancia que no debió haber sido nunca anulada por el presidente de la República. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, doctor Héctor Jaime. Pregunto si el coordinador Juan Carlos Romero Hicks y la abuela Reynoso tienen algo que agregar respecto del tema.
Sí, a ver, si me permiten, a mí me parece que lo que siempre estuvimos demandando, como bien lo decía el doctor Héctor Jaime, era la búsqueda intencionada del virus, que es lo que nunca quiso hacer el gobierno federal. Siempre la recomendación fue, si te sientes mal, pero además debían de reunir un determinado número de síntomas, en lugar de atenderlo al primer síntoma. Entonces, lo que la OMS insistió, hacen falta pruebas, y a lo que siempre se negó López-Gatell. Sin duda ha sido una estrategia fallida en todas sus etapas, y el haber eliminado la búsqueda intencionada tiene en esta magnitud de los contagios, donde ni se logra la inmunidad, que también hay que decirlo, como se pensaba, ni se logra la inmunidad, y solamente se sigue viendo la catástrofe y la pérdida de vidas.
Gracias, Güera. Pues, amigas y amigos de los medios de comunicación. Ah, Juan Carlos, vi que levantó la mano, perdón. Ya no. Bien, pues, si no hay más preguntas, yo les agradezco mucho que nos acompañe Mariana Gómez del Campo, nuestra secretaria de Relaciones Internacionales del CEN, nuestro coordinador Juan Carlos Romero Hicks en la Cámara de Diputados, la senadora Güera Reynoso, y por supuesto nuestro especialista, diputado y doctor Héctor Jaime Ramírez. Amigas y amigos de los medios, muchas gracias, Felipe, Laura, gracias, un abrazo a todos. Pasen felices fiestas y síganse cuidando mucho, por favor.
Igualmente, muchas gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias a todas y todos. Hasta luego.
Hasta luego.